Sobrevivientes, espero que hayan tenido una muy buena semana. Antes que nada quiero agradecer a quienes nos acompañaron en nuestro primer en vivo. Fue un en vivo en donde comentamos en tiempo real el conteo de votos de la segunda vuelta en Brasil. Y la verdad es que fue una experiencia que me gustó mucho, muy chévere. Me hubiera gustado hacer esto antes, pero bueno, ya era hora. No sé si este año, tal vez el último capítulo de esta temporada sea el último, sea un en vivo. Espero que sí, vamos a ver eso, pero definitivamente para la próxima temporada, que es el próximo año, vamos a tener más de estos eventos súper interesantes y poder comentar con ustedes las cosas que pasan en este mundo. También quiero decir que estoy muy feliz por la victoria de Lula en Brasil, aunque ahora viene lo complicado que es gobernar con un congreso ideológicamente opuesto a lo que tú propones. Vamos a ver qué sale, espero que las cosas salgan bien. En esta ocasión nos vamos un poquito al norte porque este martes 8 de noviembre serán las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos. Bienvenidos y bienvenidas a otras latitudes. Comenzamos. A ver, creo que todos tenemos una noción más o menos general sobre estas elecciones. Bueno, pero para los que no se preocupen, voy a hacer un resumen súper rápido y conciso antes de entrar en materia. Miren, cada 2 años en Estados Unidos se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Y estas elecciones coinciden con las presidenciales, pero también se dan 2 años después de que el ganador de las presidenciales asuma en la Casa Blanca. Por esta razón se llaman elecciones de medio tiempo, mitad de mandato o medio término, en fin. Este evento es visto como un termómetro para medir el apoyo al presidente y al partido de gobierno. Y por regla general, sobrevivientes tienen que saber que el partido de gobierno pierde casi siempre estas elecciones. Salvo cuando se salvaron fueron los republicanos después del atentado de las Torres Gemelas, porque precisamente gobernaba George Bush, un presidente republicano, y bueno, los estadounidenses le dieron la victoria en aquel entonces a ese partido. Ahora, en estas elecciones no solamente se juega la Cámara de Representantes y el Senado, sino que también se van a disputar 36 gobernaciones y 34 de las 100 ciudades más pobladas del país. Además de otras pequeñas disputas de carácter más local, municipal, pero que igual son importantes. Ahora, dicho esto, vamos a los datos fuertes. La Cámara de Representantes está conformada por 435 escaños. Y para tener la mayoría absoluta se necesitan 218 escaños o si quieren representantes. Los demócratas en la actualidad tienen el control de la Cámara, pero con una mayoría muy estrecha de apenas 222 escaños, frente a los 213 de los republicanos. Ahora, como ustedes estarán dando cuenta, una mayoría muy exigua, muy poca, escasa. Es bastante complicado y más aún si tenemos en cuenta que el partido de Joe Biden existen diferentes tendencias. Están los demócratas que son más conservadores, más neoliberales si quieren. También están los que son más moderados y también están los que son más progresistas o que se inscriben o no recuerdo ahorita cómo se dice esta palabra, pero se adhieren más a lo que vendría a ser el socialismo democrático. Y esto dificulta mucho llegar a diferentes acuerdos. Ahora, esta endeble mayoría demócrata corre el riesgo de perderse este martes porque según varias estimaciones, los republicanos tienen asegurados 202 escaños, mientras que los demócratas 205. Los otros 18 restantes todavía están en juego, todavía están en el aire, pero como vuelvo a repetir, es tradición que el partido del presidente pierda, sobre todo en la Cámara de Representantes. Uno de los portales más serios sobre procesos electorales en Estados Unidos, que es 538, estima que los republicanos, y escuchen bien esto, tienen 85% de posibilidades de ganar esta elección. Ahora, en el Senado la cosa no está tampoco tan fácil para los demócratas porque este mismo portal indica que un 53% son las posibilidades de que los republicanos obtengan la mayoría absoluta. Y aquí ocurre algo bastante interesante porque no solo es aquí en el Senado donde se votan las propuestas aprobadas por la Cámara de Representantes, sino que también se ratifican y aprueban cargos políticos y judiciales nombrados por el presidente. Y es este el principal argumento de los demócratas para instar a sus votantes a que vayan a votar en mancha porque una mayoría demócrata en el Senado le permitirá al presidente nombrar jueces progresistas que defiendan los avances sociales amenazados por los republicanos. Y esto es bastante interesante porque, como recordará, ya se han bajado el tema del aborto, así que los demócratas están movilizando bastante en base a este tema y en base a otras luchas que están en peligro, como por ejemplo el matrimonio igualitario. Este 2022, este 8 de noviembre, se van a disputar 35 escaños para el Senado, de los cuales 34 fueron electos en las elecciones del 2016. Oye, Carlos, ¿pero qué pasa con el otro? Ya, eso de aquí voy a explicarlo porque es un cupo de Georgia. Es también bastante interesante. En la actualidad, tanto demócratas como republicanos están empatados 50-50. Y Kamala Harris, al ser la vicepresidenta del país, es también la presidenta del Senado. Y su voto sirve como desempate. Así que los demócratas necesitan mantener esos 50 escaños porque ya aspirar a ganar uno o dos senadores más es una misión casi imposible. Así que si mantienen esos 50 senadores, ya es todo un logro. Según el portal Inside Elections, los republicanos necesitan ganar 22 de los 35 cupos para conseguir la mayoría de 51 votos y así romper el desempate. Mientras que los demócratas necesitan ganar en 14, pero actualmente están asegurados solamente 12. Es decir, dos escaños están para cualquiera, y yo me atrevería a decir hasta tres. Y aquí voy con la explicación. Miren, como recordarán, en Estados Unidos, bueno, cuando hablé sobre Estados Unidos en mi especial de hace mucho tiempo, cuando era mucho más joven, y ustedes también eran algo más jóvenes, mencioné que existen un puñado de estados que puede decirse que votan por uno u otro partido según el clima político, económico, social. Son los llamados estados péndulo o swing states. En tres de ellos, los demócratas necesitan ganar sí o sí si quieren mantener su mayoría. El primero de ellos es Georgia, aunque bueno, Georgia es más que nada un estado tradicionalmente republicano, pero en las elecciones del 2020 dio la victoria a Joe Biden, y en el 2021 dos de sus senadores demócratas ganaron esos dos cupos. Y bueno, Georgia precisamente es la principal razón de por qué en esta elección se están jugando su cargo 35 senadores y no 34. Me explico. El ex senador de este estado, Johnny Isakson, renunció al cargo, y debido a esto se celebraron elecciones de su cupo en Georgia en el 2020, elecciones que ganó el reverendo demócrata Warnock. Ahora, Warnock tendrá que enfrentarse como corresponde este año al candidato republicano Walker, y la pelea está súper reñida porque, como vuelvo a repetir, es un estado republicano. Y Georgia es también interesante porque es un estado donde el ganador para el Senado necesita de más del 50% para obtener el cupo, y si ninguno de los dos candidatos logra esa suma, se van a segunda vuelta en el mes de enero. Oye, Carlos, ¿pero cómo es posible si solo existen dos partidos? Bueno, a decir verdad, en Estados Unidos no existen solo dos partidos, sino una gran variedad de partidos, y por ahí le pueden quitar uno que otro porcentaje a cualquiera de los dos candidatos. Así que posiblemente en Georgia este 8 de noviembre no se defina ganador, sino que tengamos que esperar a enero del 2023. En Nevada, por otro lado, la senadora demócrata Catherine Cortez, quien es latina, debe enfrentarse a un candidato republicano mucho más carismático y abiertamente trumpista. Y aquí muchos están adelantando que los demócratas van a perder sí o sí, porque Catherine Cortez no es una senadora que se haya lucido en sus 6 años en el cargo. Y finalmente está Pensilvania, donde los republicanos y demócratas están peleando el puesto que actualmente ocupa el senador republicano Pat Toomey, que no va a reelección. Mucho ojo con esto. Y aquí también la carrera es muy compleja para los demócratas, porque su candidato John Fetterman sufrió un derrame cerebral hace poquito, en el mes de mayo, y esto ha generado dudas entre los votantes sobre su capacidad de realizar con eficiencia sus funciones como senador. Así que en el Senado también está muy complicado, y esto es bastante delicado porque, si bien los demócratas pueden perder en la Cámara de Representantes, manteniendo el Senado al menos tienen cierto poder de negociación. Pero si pierden ambas cámaras, entonces el programa demócrata de Joe Biden va a estar bastante jodido, y eso le puede dar el suficiente pretexto de los republicanos para decir, oye, Joe Biden no ha cumplido, voten por nosotros el 2024, como suele ocurrir, ¿no? Ahora, en cuanto a la carrera a gobernaciones, a gobernadores, en la actualidad los demócratas están jugando la vida en 16 estados, mientras que los republicanos en 20. Por lo general, en estas elecciones hay otras dinámicas, pero también el partido del presidente pierde en varios estados. Trump y Obama pueden dar fe de ello. Ahora, como vuelvo a decir, es una dinámica muy diferente porque también depende de cómo han gestionado los demócratas, los republicanos en sus respectivos estados y también la capacidad de movilización. Pero vamos a ver qué sale. Ahora, ya para terminar, solo puedo decir que si bien los demócratas están movilizando en base a temas sociales, a temas identitarios, los estadounidenses buscan a su mandatario en función a un solo factor, la economía. Y un contexto donde la inflación está disparada y el precio del gas por las nubes, la lógica dice que este martes va a ser un día muy, muy, muy especial en el mal sentido para los demócratas. Vamos a ver cómo se cumple esta regla, si es que se cumple, si es que los demócratas logran salvar los muebles de la casa. Bueno, sobrevivientes, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales como Otras Latitudes y de escucharnos en nuestras diferentes plataformas, Google Podcast, Spotify y sobre todo en Radio Sentipensares. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo capítulo. Si es que el mundo no se acaba, hasta luego.